Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio UdeLA. Instagram, Uniradio UdeLA. WhatsApp y Telegram, 092-555-982. Comunidad UdeLAR, el periodístico de Uniradio.
Bueno, en la tanda me puse a probar ChatGPT y le pedí que me haga la presentación de Comunidad UdeLAR. Y me escribió lo siguiente: bienvenidos a Comunidad UdeLAR, el programa donde podrás conocer todo sobre la vida universitaria en la Universidad de la República. Bien. Somos un equipo de periodistas y comunicadores apasionados por la educación superior. ¿Apasionados? Sí, es una buena palabra. Sí, dibujó bien. Y la difusión de información relevante para la comunidad universitaria y el público en general. Y después habla de las funciones de la UdeLAR, investigación y extensión. La verdad que muy bien, ChatGPT.
Prolijo, ¿no?
Prolijo.
Decente.
Santiago, sí. Naya, ¿cómo estás?
Bien, por suerte. Acá a punto de presentar. Un poquito nervioso, pero...
Un poco nervioso.
Tranquilo.
Por la salida al aire.
Sí, sí.
Santiago es otro de los estudiantes que está haciendo la práctica preprofesional aquí en Uniradio. Y esto era una prueba de lo que puede hacer ChatGPT.
Sí.
Yo simplemente le dije... Sos un presentador de Comunidad UdeLAR, un programa que sale por Uniradio en Uruguay y...
Le diste una personalidad, básicamente, le diste una idea cómo más o menos tiene que responder y...
Sí.
Y a partir de ahí, la pregunta.
Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que venís a contarnos sobre las aplicaciones que puede tener esta inteligencia artificial?
Principalmente un contexto básico de lo que vendría a ser la inteligencia artificial.
Por eso,
Bien, después ya el derivado que es el ChatGPT, empieza todo con OpenAI. Los entrevistados Gabriel Budiño y Bruno Celsa nos dan un contexto bastante amplio de todo esto, las financiaciones.
Ahora les vamos a
por
escuchar,
dónde empezó y demás, los audios. Y está muy bueno cómo nos detallan no solo lo que es el ChatGPT, sino la parte también de cómo almacenan los datos, de cómo brindan las respuestas. Entre otras cosas.
Contanos un poco de cómo arranca OpenAI, cómo es que se empieza a generar todo esto que ahora está revolucionando un poco el mundo del trabajo, el mundo de la educación.
OpenAI arranca básicamente siendo una empresa fundada por varios magnates que hoy en día conocemos de las redes sociales, como lo son Mark Zuckerberg, Elon Musk, distintos hombres poderosos, digamos, que bueno, decidieron trabajar con esto la inteligencia artificial y desarrollan ChatGPT como un modelo de lenguaje para poder llevar a tierra, como un cable a tierra, digamos, de lo que es la inteligencia artificial a través de esa interfaz.
Decías que hablaste con Gabriel Budiño.
Sí.
Preséntanos quién es y un
Gabriel
poco...
Budiño es contador público en la Universidad de la República, es magíster en sistema de información, doctorado en la Universidad de Buenos Aires y también es coordinador de cursos de blockchain, analytics y RPA.
Bien, vamos a escuchar lo primero que tenía para decirnos Gabriel Budiño.
ChatGPT básicamente es una interfaz de usuario, una aplicación... que permite interactuar con lenguaje humano con una inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, atrás de eso hay un modelo, un conjunto de datos que se utilizaron para entrenar esa inteligencia artificial, hay un montón de aspectos técnicos, pero para los usuarios lo que vemos es eso, una interfaz de usuario muy amigable porque le podemos escribir en distintos idiomas, le podemos combinar idiomas en las preguntas, le podemos equivocarnos aparte en la forma de escribir, cosa que lo hacemos habitualmente en las búsquedas. Y ChatGPT tiene una interfaz que me responde en lenguaje humano, lo cual en inteligencia artificial es importante, porque una cosa es que la herramienta logre llegar a resultados y otra es que las personas puedan acceder fácilmente a esos resultados.
Ahora, Santiago, a mí le estaba pensando esto cuando dijiste lo el involucramiento de Zuckerberg y Elon Musk. O sea, como el tema de la financiación un poco, si es una organización con fines de lucro o no, si hay que pagar para acceder a ChatGPT.
Claro, en un principio en sí, por lo que nos decía Gabriel Budiño, lo decía Bruno Celsa, empezaron como una organización sin fines de lucro. Después, a partir de diferentes intereses creados, como siempre pasan con estas cosas cuando tienen un boom, empezaron a... No te digo que es todo pago, pero sí, ChatGPT es una interfaz que el promedio lo puede utilizar gratuitamente, pero después si se quiere acceder a otros tipos de información, otras funciones y preguntas, hay como otros paquetes que son premium por los cuales uno tiene que pagar si quiere acceder a otra información.
Claro, me quedaba con esto que decía Budiño, ¿no? Que tiene la particularidad de que es una inteligencia artificial que llega a las respuestas, pero te lo traduce a un lenguaje humano. Entonces, es algo que yo accedo gratis a esto y bueno, obtengo esta respuesta que leía hoy al principio, que era la presentación de Comunidad del AR según ChatGPT. Pero si quiero acceder a otro tipo de algo que hile más fino, me imagino.
Hay que pagar, hay que acceder a otras cosas y que están fuera del alcance, digamos, de lo gratuito.
Ahí va, sí. Y de eso te hablaba el comunicador Bruno Celsa, ¿no?
Exacto. Aparte, Budiño, otra cosa de lo que decía es que ChatGPT, todas las respuestas que te da siempre son tomadas de una base de datos previa. Uh-huh. O sea, el ChatGPT lo que tiene es que está entrenado previamente por otros usuarios, y a partir después vamos a hablar de las moderaciones y demás, pero está entrenado por otros usuarios, y a partir de las respuestas que dio previamente, él toma esa base de datos y te genera respuestas nuevas en base a lo que vos preguntes.
Claro, que claro. Es enorme la cantidad de información
lo estamos proceso. Alimentando.
Claro, toma de sitios web, de diferentes plataformas, de todo un poco, y a partir de eso, más lo que vos le preguntás y lo que otros usuarios han ido haciendo.
Bien, vamos a escuchar a Bruno Celsa, que era lo que tenía para decir respecto al surgimiento y a la financiación también de ChatGPT.
A ver, el ChatGPT es un modelo de lenguaje que crea una organización que se llama OpenAI, que empezó siendo una organización sin fines de lucro, pero que ya desde su momento tenía financiamientos privados y financiamientos privados bastante grandes. Uno de los cofundadores de OpenAI es Elon Musk. También entre sus fundadores aparece Peter Thiel, que Peter Thiel es lo que viene a ser el líder de lo que llaman como la mafia PayPal. La mafia PayPal es lo que le dicen a una serie de empresarios especializados en tecnología de Silicon Valley, que a finales de la década del 90, a principios de los 2000, se hicieron millonarios primero con PayPal, con la empresa PayPal, y después vendiéndola. A partir de ese momento, esos empresarios empiezan a estar entre los principales financistas de muchas de las empresas que aparecieron después. Peter Thiel, sin ir más lejos, es el primer financiador externo de Facebook. O sea, el primer financiador que no es ni Zuckerberg, ni la gente que estuvo trabajando con Zuckerberg al principio. Zuckerberg está desde su creación. El primero que aparece por fuera, diciendo yo quiero poner plata acá, es Peter y compra, si no me equivoco, un 5% de las acciones de Facebook.
Bien, ahora, Santiago, esto que hablábamos recién del tema de la base de datos, que es como son todo cosas tomadas de páginas web, de también datos de preguntas que hacen los usuarios. Pero esto puede ser que abra la posibilidad que capaz que las respuestas que dan no siempre sean del todo verídicas.
Claro,
¿verdad?
Sí. Budiño, tanto como Celsa, dicen lo mismo, de que no se tiene que tomar siempre, como que todo lo que dice ChatGPT es 100% verídico, porque si bien la información que abarca es muy grande y toma información de muchísimos sitios, plataformas y demás, lo que tiene ChatGPT es que por lo general te dan las respuestas más populares, no las más certeras. Entonces, claro, cuando vos haces, yo qué sé, le querés hacer una pregunta sobre un informe de tal momento, de tal periodo histórico, te va a decir lo que más haya buscado y en base a eso te va a responder. Pero no precisamente te va a detallar en profundidad las cosas como son.
Claro, es esto de que vos ponele hablamos de esto de que vos le haces una pregunta y te da una respuesta y vos como que podés ir moldeando, ¿no?, esta respuesta, claro, a partir de las preguntas que le das. Puede ser que Budiño capaz que nos explique un poco de la base de datos, de cómo funciona la base de datos del ChatGPT.
Sí. Bien. Sí, Budiño nos explica un poco cómo funciona la base de datos, los tipos de respuestas que te da ChatGPT, qué se le tiene que preguntar por ahí que no, y también en una parte aclara que no se le utilice como un motor de búsqueda.
Bien, entonces escuchamos a Budiño hablar sobre la base de datos.
Son herramientas genéricas, no tienen un conocimiento específico, pero si uno quiere generar conocimiento en base a un caso o aplicarlo para plantear, por ejemplo, un caso de estudio, uno puede ir de alguna manera entrenando, que no es entrenamiento de inteligencia artificial, pero sí ir dándole elementos para que, por ejemplo, asuma una cierta personalidad, un cierto rol. Y, por ejemplo, muchas cosas que en educación son interesantes, como, por ejemplo, desarrollar un caso o de dialogar con alguien con un rol específico, por ejemplo, en una organización, como nos pasa en ciencias económicas, que a veces es interesante poder tener, no sé, el rol de una empresaria o el rol de un gerente o el rol de un responsable de logístico. Bueno, uno puede ir planteándole una escena a ese ChatGPT para que vaya incorporando eso y entonces las respuestas posteriores a ciertas preguntas las va a hacer en base a ese contexto que uno le fijó previamente.
Bien, también un poco de esto, la capacidad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser como los usos que le podemos dar al ChatGPT? Capaz que nos puedes comentar un poco de esto, o sea, los usos que se le dan, la capacidad que tiene también esta inteligencia artificial.
Sí, más que nada, creo yo, la parte de los riesgos y los peligros que se pueden llegar a correr por tanta capacidad que puede ya tener el ChatGPT. Basándose en que, como puede recabar tanta data, pasó por un proceso de moderación ChatGPT, el cual se lo mandó durante un contrato de un año a trabajadores en Kenia, que se terminó cayendo porque duró no más de 3 meses, porque estos trabajadores están expuestos a lo que vendría a ser el GPT general, que es algo más grande que ChatGPT. ChatGPT es como una parte ínfima, digamos, muy minúscula, de lo que vendría a ser el GPT en general, que es la inteligencia artificial. Entonces, a partir de estas moderaciones, se quitó muchísimo contenido que, diríamos, no sería accesible para todo público, porque ya pasó, por ejemplo, la noticia salió en Italia, que prohibieron ChatGPT porque violaba el tema, una ley de los derechos personal, de información personal.
Claro.
Entonces es como, se restringe a ChatGPT a si bien tener una capacidad muy grande, a no permitir que tenga, que se den estos usos indebidos por ahí.
Claro, además está esto, ¿no? El acceso a una masa de información tan gigante por algo que está... Bueno, que está controlado y que está moderado, pero que se puede ir de las manos también, es como algo complejo, más en épocas en las que la información es como el nuevo petróleo, ¿no? Sí. Cuando aceptamos términos de condiciones, términos de privacidad en Facebook, en Instagram, lo que sea, la ubicación, todo estamos dando información que después sirve porque esa información la estás dando voluntariamente, entonces se puede vender. Y con las inteligencias artificiales puede pasar algo parecido, ¿no? Puede entrar en este mega negocio que es de los datos personales y la información.
Sí, claro, por eso el tema de la moderación, ¿no? Porque el riesgo quizá puede llegar a ser quiénes después van a estar utilizando estas inteligencias artificiales, para qué fines. Y creo que, como decía en una parte Budiño, y Celsa también lo reafirma, es que no es tanto la herramienta, sino el uso que le da el humano. Que eso es históricamente siempre fue así. O sea, el hombre antes agarraba un palo y podía hacer tanto para golpear como para fabricar otra cosa. Y esto con ChatGPT lo mismo.
Vamos a escuchar a Bruno Celsa entonces.
Buenísimo.
Ahora vamos a escuchar a Bruno.
Lo que pasa ahora con este tipo de inteligencia artificial, mucho más entrenada, que es la inteligencia artificial generativa, es que estos agarran base de datos, agarran una base de datos gigante de información que está en internet, que está en todos lados, y se entrena a partir de ahí. Se entrena a partir de ahí, tuvo una etapa pequeña de moderación de contenido que duró entre 3 y 6 meses, no salió muy bien para las personas que estaban moderando el contenido. Estamos hablando de que en el caso de OpenAI hicieron un contrato a un año con una empresa que gestionaba a un grupo de trabajadores en Kenia, y estos trabajadores en Kenia se veían expuestos a las peores cosas que puedes ver en internet: violencia, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, insultos y todo eso, para moderar eso y que ese tipo de contenido no llegue al producto final. Fue tan terrible la situación que OpenAI decide a los 3 meses cortar el contrato, porque la situación estaba siendo tan terrible en cuanto a lo que estaba pasando, porque a eso sumale que al ser una empresa tercerizada en África les estaban pagando 2 más, o sea, literalmente cobraban $2 por hora.
Acá está lo que hablábamos previamente, sí, que contaba Bruno sobre los trabajadores en Kenia. También tuvieron coincidencias entre ellos, ¿no? Entre Budiño y Celsa.
Indirectamente, porque en realidad los entrevistamos separadamente, pero sin querer. O sea, yo algo le comenté a Celsa porque lo entrevisté después de Budiño, pero cuando...
¿Y estuvo de acuerdo?
Estuvo de acuerdo, sí.
¿En qué sentido?
En los usos, más que nada. En los usos esto de no correr el riesgo de que, porque abarca mucha información y se tiene acceso a muchísimas cosas, no utilizarlo indebidamente.
Ahí va, porque Bruno, además, en tanto comunicador, hizo un podcast a su vez.
Sí,
un episodio de El Hilo Podcast sobre esto, sobre ChatGPT, y ahí habló con Natalia Suazo, que es una especialista argentina en el uso político que se le da a las tecnologías. Esto que hablábamos de los datos personales y la información, se pueden vender paquetes de franjas etarias y de datos de la gente para campañas políticas, también para campañas publicitarias, pero en realidad creo que el uso incluso más peligroso es el que se le ha dado en campañas políticas alrededor del mundo. Lo escuchamos a Bruno entonces.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gabriel. El problema no es en sí la herramienta, el problema es quiénes y cómo le dan el uso a la herramienta. Que es un poco lo que hablamos en el podcast en el que yo trabajo, El Hilo. Sacamos un episodio sobre ChatGPT hace 2 semanas, en el que hablamos con Natalia Suazo, que es una especialista en tecnología y política, en el uso político que se le da a la tecnología. Natalia Suazo lo que decía, ella es argentina, justamente vos hay un tema que tenés ahí, que es que las personas que hagan uso de esa inteligencia artificial, o sea, a nivel de las cúpulas, a nivel alto, no me refiero a yo en un chat o vos en el chat, no, me refiero a la gente que decide políticas al respecto o que toma decisiones empresariales al respecto, esas personas son las que van a hacer que alguien se la agarre o no se la agarre con ChatGPT, de cierta forma, porque si vos usás la inteligencia artificial generativa para crear cosas que están buenas, no sé, como para mejorar o automatizar cosas que son más bien trámites, para mejorar la vida a la gente, está buenísimo. Si vos lo haces para enseñarles una herramienta más para poder trabajar a estudiantes, está buenísimo. Si vos lo usás para copiar cosas, no está bueno. Si vos lo usás para sustituir a seres humanos solo porque es una inteligencia artificial y vos das por sentado que es una inteligencia artificial, no está bueno. Si vos la usás para evaluar a personas, capaz que no está bueno.
Esto es como lo que dijimos previamente, ¿no? Que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil a la hora de hacer recetas, trabajos académicos, incluso de minimizar el tiempo que puede llevar a hacer un trabajo muy tedioso, burocrático. Pero está buenísimo cómo aclara Celsa la parte de que no se considera a ChatGPT como un humano, como un ser humano, más allá de que esté entrenado y capacitado por preguntas previas y demás, que no se lo considere para asignar tareas que puedan llegar a hacer, que puedan llegar a perder ese toque humano. Es una inteligencia artificial, sigue siendo algo tecnológico, sin tener esa parte.
Claro, o sea, esto que hablábamos un poco fuera del aire, que le falta esto a la interpretación, ¿no? A las respuestas, capaz, como algo más, obviamente, que solo podemos brindar los humanos.
Entonces, exactamente.
En ese sentido, no sé si llega a ser del todo peligroso como capaz que se habla un poco. O sea, Celsa como hablaba de esto también, de que el ChatGPT,
claro,
no es humano.
Es que no es humano, que no se lo considere como que por ser una inteligencia artificial está capacitada para, claro, realizar todo tipo de tareas, como lo si fuera, por ejemplo, el despedir a cierta cantidad de gente. Porque, claro, ya ha pasado en una empresa rusa que han hecho, o sea, como que dan una lista con el número de los empleados y más o menos acorde a la productividad que van teniendo, los dejan, no, los mantienen, los echan de la empresa. Y eso no es algo de una inteligencia artificial, es algo más de un jefe, de una persona.
Vamos a escuchar a Bruno Celsa entonces.
En 2021 pasó que hubo una empresa que, a raíz de un sistema de evaluación generado por inteligencia artificial, decidió echar a centenas de empleados porque, según ese sistema de evaluación, esas personas no alcanzaban el nivel. Y fue una decisión pura y exclusivamente hecha con esa inteligencia artificial. Si vos empezás a recurrir a estas cosas para echar gente, bueno, sí estamos en un problema. Ejemplo claro que daba esta muchacha Natalia Suazo. Si vos utilizás la inteligencia artificial para decidir quién puede acceder, por ejemplo, a un crédito, por supuesto que una persona que tiene plata y tiene más posibilidades de devolver la plata del crédito antes, va a tener más chances de acceder al crédito que una persona que lo necesita en serio. Porque la persona que lo necesita en serio le va a costar un poco más pagar. Entonces, vos tenés esas cuestiones y tenés esos dilemas morales que se están haciendo. Porque la inteligencia artificial en realidad no está tomando decisiones. La inteligencia artificial está dando información en base a lo que tiene en la base de datos. El error es pensar que la inteligencia artificial está tomando una decisión desde una perspectiva humana. No está tomando una decisión. Simplemente le enseñaron a recoger datos y dar una respuesta en base a esos datos que recogió.
Bien, esto era un poco lo que decíamos, justo lo contaste también antes, cuando respecto a lo que hablaba Bruno. Ahora vamos cerrando un poco, alguna conclusión, qué es lo que te quedó a vos Santiago y a Gonzalo. En realidad le mandamos un saludo que no pudo venir, que también iba a presentar el informe, pero estuvo trabajando.
Sí.
¿Qué es lo que les deja?
La conclusión, en definitiva, tanto creo que acordamos con Gonzalo, con Budiño, con Celsa, es que al final ChatGPT es una herramienta que está en desarrollo todavía, es muy reciente para el boom que ha tenido, para la cantidad de gente que está accediendo a esta herramienta y a la información que tiene, y que, si bien, como decía Celsa, que no se la tiene que considerar como algo humano porque puede tener falencias y no todo lo que dice 100% verídico, todavía está en etapas de desarrollo. Entonces, ya sacaron la versión de ChatGPT 3.5, pero todavía queda mucho por... Hay mucho hilo por trabajar todavía, entonces.
Mucha tela por cortar.
Mucha tela por cortar.
Esa es la
sí,
frase.
Sí, estoy, la quise tirar aquí trancado.
Bien, Santiago Naya, muchas gracias.
Por favor, un placer.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.